Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo listo aquí en la consola, junto con César Ramírez. Ya, es que ya no te había visto, hombre. Y nada más, no tenemos ni la asistente es mamá y me imagino que la de redes sociales también. No sé, porque tampoco tenemos redes sociales y nos da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí en vivo. Soy Julieta Marón y hoy, precisamente por ser Día de las Mamás, un día ya instituido de años atrás, hemos decidido estar acordes al día, al tema, y vamos a hablar de la figura materna. La figura materna, pusimos de esta forma porque no es lo mismo hablar de la mamá que de la figura materna. De esto también vamos a analizar en esta mañana. Y desde el momento en que elegimos ese tema, quiere decir que es un tema importante. Y qué mejor para hablar de esto que la doctora Telma Sánchez Villanueva, que está con nosotros esta mañana. Bienvenida, Telma.
Muchísimas gracias, Julita.
Hace mucho que no venías.
Un gusto estar aquí.
Sí. Y bueno, ¿por qué es importante la figura materna para el ser humano y en qué sentido?
Ajá. Fíjate que cuando me invitaste a hablar de este tema, me gustó mucho la idea, además porque es en el día que se conmemora, ¿no?, a las mamás. Sin embargo, a la hora ya de aterrizar propiamente, ¿no?, en trabajar sobre lo que pudiéramos hablar ahora, pues de repente me di cuenta de la enormidad, ¿no?, del tema. Es muy interesante poder hablar de esto porque tiene muchísimas vertientes la maternidad, ¿no? Tiene vertientes que tienen que ver con la biología, obviamente, pero también tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo psicológico. Y hay como ciertos puntos que a lo mejor pueden resultar más interesantes tratar hoy, ¿no? Y bueno, pues iremos viendo sobre la marcha algunos de ellos. Pero lo que sí es prácticamente incuestionable, como tú lo planteabas, es la importancia de la figura materna. Ahora, ¿cuál es la cualidad de esa importancia? Porque cuando hablamos normalmente de la maternidad, creo yo que siempre tenemos una cierta tendencia a hablar de la parte linda, idealizada de la maternidad, ¿no? Sin embargo, aunque sea muy importante, hay otros aspectos relacionados con el vínculo de la madre que a veces no son tan lindos ni son tan positivos, ¿no? Y que yo creo que de cualquier manera siguen siendo muy importantes porque marcan la forma en cómo los individuos nos desarrollamos. Desde el punto de vista psicológico, la figura materna o quien funge como madre, porque no necesariamente es la madre biológica, ¿no?, tiene un poder enorme para poder marcar de alguna manera y para poder hacer que la persona crezca o evolucione en un sentido o en otro, ¿no? Uh-huh. Los padres, y muy especialmente la madre, que generalmente es la principal cuidadora, se convierte como en un molde en el que el sujeto o la vida del sujeto psicológico se va a imprimir de alguna forma, ya sea en positivo o en negativo, ¿no? Yo creo que todos hemos oído y visto historias en las cuales los hijos se parecen muchísimos a los papás, o a veces los hijos hacen exactamente lo contrario de los papás, pero siguen siendo finalmente, ¿no?, los papás el punto de referencia con el cual se contrastan, ¿no?, la vida psicológica de los hijos, las conductas, los logros. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que es incuestionable que es un elemento central en el desarrollo de la vida psicológica de una persona. Es un elemento central en la supervivencia del sujeto, en la supervivencia de la especie. Y, por supuesto, que tiene un papel fundamental en cómo se mueven las sociedades.
Tres cosas que desgloso de lo que estás hablando, las quería anotar acá en el celular, pero dije, bueno, mejor no las aprendo. Uh-huh. Una es el tema de que no siempre es bueno, es decir, la figura materna es importante, más es para bien, pero también puede ser para mal. Uh-huh. Esa es una. Otra, si hay un patrón al que se debe obedecer en este sentido, y tres, las voy a mencionar las tres, aunque bueno, no las vamos a hablar al mismo tiempo. El tema del vínculo, que también me llamó la atención. O sea, el hecho de tener una madre biológica no necesariamente hace que se cree ese vínculo necesario que tiene que ver con la figura materna. Por ahí vamos.
Sí, claro. Es que yo creo que hay que hablar de diferentes formas de maternidades o diferentes formas de maternajes, ¿no? Pero te decía, cuando uno piensa en una maternidad como muy tradicional y muy idealizada, bueno, qué mejor ejemplo, ¿no?, que la Virgen María con el niño. Y tenemos, yo creo que todos inscritos, ¿no?, en nuestras imágenes más introyectadas, sea religioso o no, un cuadro de una Madonna, ¿no? Una Madonna que está enamorada de su niño, ¿verdad? Y un niño gozoso que está en brazos y que en esa fotografía, en esa imagen, ¿no?, creo yo que se aglutinan muchos de estos elementos de la maternidad muy idealizada. Sin embargo, yo creo que todos en la práctica, ¿no?, ya sea que seamos madres o no, o conozcamos relaciones de madres con hijos cercanas, pues nos damos cuenta que hay muchos otros momentos donde una vez que se toma la foto, ¿no?, y el niño empieza a gatear y empieza a correr y empieza a emperrincharse y agarra cosas que no quiere y la mamá está cansada y tiene que agarrar la pañalera y tiene que perseguir al niño y está molesta porque luego todavía tiene que hacer un montón de cosas y el niño ya le rompió el biberón. Entonces toda esta linda imagen, ¿no?, que es como una imagen congelada en el tiempo, pues empieza a cobrar otros matices, ¿no? Claro. Y estamos hablando, de cualquier manera, de una maternidad que no necesariamente es patológica, ni mucho menos. Puede ser una maternidad sana. Sin embargo, es una maternidad en lo real, dista mucho de ser lo que una persona se imaginaría idealizada de una maternidad donde no pasa nada y donde todo es amor y donde todo es alegría, ¿no?, y donde todo es gozo. Porque además estos estados, aunque existen en la naturaleza humana, no nomás en relación a la maternidad, pues son estados temporales, no son estados permanentes. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay otro tipo de maternidades donde nosotros tenemos que tomar en consideración elementos muy puntuales. Uh-huh. ¿No? Cuando una mamá, vamos pensando vamos intentando hacer como un contraste que a lo mejor es un poco artificial, pero que nos ayuda como para poder mostrar los extremos. Cuando una madre en las mejores condiciones decide tener a un hijo, pues es una madre que lo ha estado planeando, que lo ha estado pensando, que lo más probable es que tenga cuidados, ¿no?, para poder embarazarse como se debe, que tenga una condición económica, social, de su realidad más o menos adecuada, ¿no? Uh-huh. Probablemente esté acompañada de una pareja que la apoye, probablemente tenga redes de apoyo a su alrededor más amplias, ¿no?, como la familia, los amigos. Es probable que también tenga quizás acceso a servicios de salud. Entonces, en un escenario así, la maternidad, aunque es compleja, pues es una maternidad que es relativamente, diría yo, fácil de llevar y con muchas facilidades para que esto funcione y camine como debe ser, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos una niña de 13 años, ¿no?, que ni siquiera está probablemente muy dispuesta a iniciar su vida sexual activa, pero que tiene un novio de 14 años que le está insistiendo muchísimo para que tenga relaciones sexuales con él, ¿no?, que se puede sentir acosada, que se puede sentir agobiada, que no tiene muchas personas a su alrededor con quien platicar, que a lo mejor hay una distancia con sus propios familiares, ¿no?, que sus amigas o amigos están más o menos en la misma frecuencia, entonces pues no la pueden rescatar cuando ellos mismos están en la misma problemática, que está estudiando como puede, que no tiene ningún tipo de ingreso o que a lo mejor trabaja para ganar un poquito de dinero para sus gastos, pero que obviamente no está en las condiciones adecuadas para mantener, ni siquiera mantenerse a sí misma, mucho menos mantener a alguien más, ¿no? Y que un buen día pues se embaraza y entonces sale, entonces tiene que salir, ¿no?, a enfrentar una realidad de un embarazo y un parto en estas condiciones. Aun cuando pueda ser una persona que en su imaginario ella se concebía como una buena madre en su momento y quisiera eventualmente tener hijos, probablemente esas condiciones en las que le llega la maternidad en ese momento son tan inapropiadas que no tienen nada que ver con lo que sus capacidades en otro contexto hubieran podido dar. Y entonces pues va a ser una mamá angustiada, preocupada, deprimida, con muchas complicaciones, probablemente con mucha intolerancia para con los hijos, probablemente enojada con el bebé o la bebé, ¿sí? Y teniendo encima que empezar a resolver conflictivas que no eran las conflictivas adecuadas para su edad, ¿no? Dejar de trabajar, dejar de estudiar, empezar a trabajar, ver la manera como mantiene al bebé, qué es lo que pasa con la relación que tenía, que a lo mejor ni siquiera era una relación muy estable. Entonces, por supuesto que este tipo de realidades, que pueden ser muy diferentes, más allá de que uno conciba la maternidad como un fenómeno maravilloso, ¿no? El poder dar vida es un fenómeno en sí maravilloso. Bueno, pues obviamente se ve matizado por estas cosas con muchos elementos que luego no son lo que la gente a veces quisiera o lo que la gente a veces esperaría, ¿no?
¿Qué es ser una buena madre y de qué depende?
Uy, esa es
una pregunta. Es la pregunta, ¿no? ¿Querías otra?
Esa es una pregunta con trampa.
Es que es muy difícil, ¿no? O sea, y estamos, ajá, hablando pues de la importancia de la figura materna. Ajá. Y bueno, esto me derivó a eso precisamente, ¿no? ¿O qué elementos? Pues no. ¿Qué elementos hacen que una madre sea una buena madre? Te voy a decir por qué. Ajá. Esto me lo dijo más bien un hombre, pero va con una mujer, ajá, también. Un hombre padre que decía, bueno, es que sabes que yo soy muy violento, prefiero que no estén conmigo mis hijos a que me vean así. Ajá. Entonces yo lo extrapolaría al revés a una madre, ¿no? O sea, bueno, es que hay quienes dicen, bueno, yo no soy la madre ideal, mejor que sea otra la madre, ¿no? Hay casos de ese tipo.
Sí,
por eso lo pregunto,
supuesto,
¿no?
Sí, por supuesto. Fíjate, bueno, creo yo que es difícil responder lo que dijiste ahorita, lo voy a intentar como poner en perspectiva. Pero yo pienso que hay un elemento que tú señalaste que creo que es vital, que tiene que ver con la autoconciencia que tenemos todos, ¿no? De cómo podemos ser bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cómo podemos ser como padres. Y eso a mí me parece que es un asunto tan importante, porque afortunadamente en esta época, digamos, en estos tiempos, las personas, especialmente las mujeres, se pueden permitir considerar la maternidad como una opción. cosa que hace muchos años no se podía, ¿no? Antes se consideraba que prácticamente era parte de la naturaleza femenina. Digo,
si hablamos, era algo obligado, ¿no?
Si hablamos de hormonas y de fisiología, pues por supuesto que hay cosas muy esenciales que tienen que ver con la maternidad y con la feminidad, ¿no? Pues tenemos hormonas para eso y se nos activan y hay una serie de procesos fisiológicos que solamente las mujeres podemos hacer. Pero cuando salimos de este terreno, ¿no?, de lo biológico, y entramos a otros terrenos, por ejemplo, el terreno de lo psicológico, siempre cabe la pregunta que nos debemos hacer de que si queremos o no ser madres. Y también otra pregunta que es si podemos o no ser madres, no desde el punto de vista biológico, ¿no?, sino desde las condiciones en las que estamos viviendo. Entonces, el hecho de que una persona pueda decir yo no soy una buena opción para ser mamá, creo que es tan importante, es tan valioso, porque entonces eso abre la posibilidad de que uno pueda decidir otras cosas que socialmente hace algunos años no se nos permitían a las mujeres, o estaba muy mal visto. Yo pienso que todos también conocemos mucha gente que ahora tiene muy claro muchas parejas que no quieren tener hijos, ¿no? O mujeres solas que no quieren tener hijos y están muy plenas, están muy satisfechas y buscan otra manera de poder generar, de poder crear, ¿no?, de poder construir simbólicamente, que no tiene que ver con criar un bebé.
Esto me lleva automáticamente al tema del instinto materno, el instinto maternal. Es decir, todas las mujeres tienen o tenemos instinto maternal, esa es una. Y la otra también, hay casos en que mujeres que solo por instinto maternal buscan un semental para tener un hijo. Uh-huh. Y entonces diría, ¿esto es bueno o malo? Uh-huh. Digo, son varias cosas en una.
Son muchas. Son muchas y creo que esto que estás preguntando no tiene una respuesta de sí, ¿no? Ajá. Ni tampoco creo que tenga una respuesta de bueno o malo, ¿eh? Déjame regresar un poco más atrás al asunto de qué es una buena madre o qué es una,
por ahí va,
¿no?, o una mala madre. Yo creo que es muy importante considerar a la mamá en relación con un hijo o con una hija, ¿sí? Uno se hace madre pues cuando tiene un hijo. Entonces estamos hablando de una diada, estamos hablando de una relación que es un camino de dos vías, ¿sí? ¿Y qué puede ser una buena madre? Bueno, lo que puede ser una buena madre para un hijo y en ciertas circunstancias puede no ser en absoluto una buena madre para otro hijo en circunstancias diferentes.
Exacto.
¿Sí? Entonces, hay madres, por ejemplo, que tienen que ser más permisivas por ciertas dinámicas que se dan en las relaciones familiares, para hacer equilibrios a veces con la pareja, por las necesidades que pueden tener los hijos. Hay madres que tienen que ser más restrictivas, por ejemplo. Hay madres que tienen que ser mucho más creativas. Hay madres que tienen que jugar mucho más con los hijos, ¿sí? O sea, hay madres para todo. Yo creo que hay una serie de cosas que sabemos todos que es bueno y que es conveniente, ¿no? Pero como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Creo que aquí los matices son muy importantes. Las cosas generales que sabemos que deben suceder es, idealmente tiene que ser una madre que esté preparada para tener un hijo y eso implica, frecuentemente, querer al hijo y planear al hijo. Esa es una condición que puede facilitar muchísimo las cosas. Una madre emocionalmente sana para que los conflictos que pueda enfrentar los pueda resolver con recursos que sean también sanos. Y eso, por ejemplo, ahí entra el asunto de no utilizar violencia como una manera para resolver las cosas, que además nunca lo resuelve, ¿no?
Lo empeora.
Para que no sean agresiones descontroladas, ¿no? Que no sean agresiones intensas, porque finalmente todas las madres somos agresivos en alguna medida, ¿no? Imponerle, por ejemplo, la fuerza física de un adulto a un niño para que no se cruce la calle, ¿sí? Implica imponer una fuerza. Y el niño eso lo va a vivir como un malestar, con un enojo, como algo que no le agrada, incluso lo puede vivir como una agresión, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tú puedas sentar al niño y molesta, regañarlo o hablar con él, no es lo mismo a que agarres una plancha y le quemes un brazo, ¿no? O sea, hay diferencias enormes en términos de la forma en cómo uno puede manejar la violencia y la agresión, y eso tiene que ver con la salud.
Nada más confirmar que violencia y agresión no solamente física, sino también verbal,
por
¿no?
supuesto, por supuesto. Hay palabras que pueden ser mucho más destructivas que algunas acciones.
O la indiferencia, ignorar al hijo,
la
¿no?
Claro, que tiene que ver esto con el asunto de la negligencia, ¿no? Que es como el que el hijo sea prácticamente invisible, ¿no? Como si el hijo no existiera y es como una especie de fantasma en la familia y crece con esa sensación de no ser visto, de no ser valorado, de no exigir, de no existir. Por supuesto, no pueden exigir, no existe, ¿no?, en la familia. Y eso también trae sus repercusiones. Y yo diría que idealmente también una buena mamá, digo, estamos hablando ahora, sí que parece una lista como para Navidad, ¿verdad? Ajá. Pero otra de las cosas que habría que tomar en consideración es una mamá que esté contenta, una mamá que esté plena, una mamá que esté satisfecha. ¿Sí? En esa medida en que la mamá puede tener esos gozos para sí, también de alguna forma se los puede transmitir a los hijos. No hay que perder de vista, Yul, que finalmente nosotros, todos los humanos, conocemos la realidad a través de los ojos de nuestra madre. E insisto, cuando hablo de madre, hablo de la persona, de la figura principal cuidadora, ¿no? Puede uh-huh. ser el papá, puede ser la abuela, puede ser un hermano, ¿no? Puede ser la señora que cuida en la casa. Pero la persona que está a cargo de ese bebé, especialmente estamos hablando de cuando los bebés son muy pequeños, los primeros años de vida, ¿no?, que son fundamentales. Nosotros conocemos la realidad a partir de la realidad de quien nos cuida, ¿sí? O sea, la forma en cómo la persona adulta ha vivido su vida, maneja sus miedos, enfrenta sus inseguridades, goza sus cosas, tiene una serie de valores, ¿no?, ha experimentado ciertas situaciones, por supuesto que eso lo va a marcar para la manera en cómo va a hablarle a ese bebé, cómo lo va a ver, qué temores va a inscribir también en ese bebé, qué cosas gozosas va a querer que ese bebé persiga, qué valores, ¿no?, le va a marcar. Entonces, esta figura es tan importante porque, si tú te fijas, pues cuando uno piensa en eso, somos una larga cadena, ¿no?, una cadena interminable de eslabones donde las experiencias previas van marcando las generaciones siguientes y las generaciones siguientes y las generaciones siguientes.
Porque muchas veces, en ciertos casos, el atender a los hijos le genera a algunas madres frustración. Uh-huh. Al extremo de que yo, por ejemplo, escuché una vez a una mamá decir: quisiera regresarlos por donde vinieron. No, quizá era un arranque del momento, sí, pero es algo muy fuerte y con un pesado significado, ¿no?
Sí, 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 sí. Y yo no sé ahí qué tanto también tiene que ver todo esto que hemos estado viviendo socialmente, además más en los últimos años, en los que las mujeres tenemos como diferentes facetas que vivir y además espera que estas diferentes facetas nos vistamos de ellas de una manera completa, exitosa y casi casi absoluta, ¿no? ¿A qué me refiero? A que se espera como mamás que seamos mamás excelentes, maravillosas, que criemos hijos modelos, que no tengan ningún tipo de complicación. Hay cursos para niños acerca de liderazgo a los 3 años, ¿no? Hay clases y hay grupos para mamás que acaban de tener niños, que es para darles apoyo de cómo mejorar sus capacidades prácticamente para que sean genios, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando con esto? Que como mamá no te puedes equivocar. Como mamá tienes que ser perfecta y tienes que estar ahí y tienes que escucharlos y tienes que leer sus necesidades físicas, sus necesidades de entretenimiento, de diversión, sus problemas y demás. Y hasta ahí suena muy bonito. Y por supuesto que la mayor parte de las mamás intentan hacer lo mejor que pueden con sus recursos en ese sentido. Pero luego también se espera que las mujeres seamos profesionistas, ¿sí? Y como profesionistas debemos ser excelentes y no puedes faltar al trabajo, ¿no? Y no puedes dejar de ir porque pues tu niño va a bailar un bailable el 10 de mayo, ¿no? Así como que, bueno, hay prioridades, ¿no? Y no puedes faltar porque se enferma y no puedes hacer una serie de cosas como dejar de viajar porque tú tienes que organizarte de tal manera que alguien se encargue de la familia, ¿no?, y de la comida y todas estas cosas, mientras tú vas y haces las cosas que harían los compañeros varones, no digo que con menos complicaciones, pero de los cuales frecuentemente se espera menos compromiso, ¿sí?, uh-huh, en una sociedad como la nuestra. Se tiene que ser también la amiga perfecta, tener una vida social, ¿no? Maravillosa. Entonces también pues tienes que tener tiempo de ir, salir, tomar la copa, platicar con los amigos, ¿no? Salir de vacaciones en grupo, salir de vacaciones con la pareja. Entonces, y tienes que ser hija, hermana o familiar también en muy buenas condiciones, ¿no? Entonces hay que cumplir con un montón de expectativas, que son expectativas a veces muy poco realistas y que cuando las personas realmente las creen, ¿no? Así como si esa fuera la forma de ser, pues prácticamente quebran a cualquiera. ¿Cómo vas a sentirte o cómo no vas a sentirte frustrada, por ejemplo? Cuando tú tienes que cuidar a tu bebé y tienes que hacer un gran esfuerzo para seguir en el trabajo. Y a pesar de eso, las estadísticas en el mundo dicen que las mujeres que tienen hijos ganan alrededor de un 30% menos que los hombres. ¿Sí?
Eso sí son aceptadas, porque hay muchas veces que no aceptan mujeres que puedan, o no aceptan mujeres porque se pueden embarazar, o cuando están embarazadas, no sé, de pronto no les dan buen puesto, etcétera, ¿no? Eso es como un rechazo a eso, ¿no? Y bueno, no estoy segura si en este país, pero en otro sí. Así tal cual.
Así es. No, digo, yo creo que nuestro país también, digo, ¿no? ¿No? Uh-huh. Sabemos el país en el que vivimos. Entonces, ¿cómo no sentirte frustrada, verdad? Cuando no puedes a lo mejor acceder a los puestos que tendrías capacidad profesional para hacerlo, porque tienes una familia y el resto de las personas, especialmente, bueno, a veces también las mujeres, ¿no? Pero frecuentemente los hombres, consideran que esto puede ser una limitación. Puede ser una limitación porque se te puede enfermar el bebé y no vas a poder cumplir con alguna obligación, ¿no? No vas a poder salir a tener actividades sociales como el resto, etcétera. Entonces, yo creo que se nos presenta a las mujeres un reto muy grande que tiene que ver con poder lidiar, ¿no? Como si tuviéramos un montón de pelotas en el aire, poder lidiar nuestra vida familiar, nuestro rol de madre, nuestro rol de pareja, nuestro rol profesional, en el trabajo, en el estudio, que a veces no es sencillo, que a veces no es fácil, ¿no? Y en algunas ocasiones, de forma desafortunada, quienes terminan sufriendo a veces los malestares de estos son los hijos, porque son a veces como la parte más delgada del hilo donde se rompe, ¿no?
Aquí nos quedamos, nos vamos al corte. Como tenemos dos operadores, le vamos a pedir a César que si alguien llama, conteste, por favor. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Volvemos en unos momentos. Estamos hablando de la figura materna con la doctora Thelma Sánchez Villanueva esta mañana aquí por el Ojo de la Cerradura. Volvemos.
Por el Ojo de la Cerradura. Por el Ojo de la Cerradura.
Sí. Continuamos aquí por el Ojo de la Cerradura. Estamos hablando de la figura materna con la doctora Thelma Sánchez Villanueva. ¿Me decías algo antes de continuar,
sí, Thelma? Sí, fíjate que es que platicando un poco con esto último que terminábamos antes del corte, las condiciones para las mujeres no son fáciles. Incluso hay un concepto que se empieza a manejar actualmente y que lo utilizan mucho, creo que la persona que lo habló de este concepto por primera vez es una española, es el de... es infertilidad estructural. Uh-huh. Y la infertilidad estructural es cuando una mujer quiere tener hijos, pero las condiciones no se lo permiten, ¿sí? Y entonces lo que termina haciendo es postergando y postergando el momento del embarazo, hasta que llega un buen momento donde cuando quiere hacerlo, pues prácticamente es imposible, ¿no? Porque el reloj biológico ya no funciona, no está en las mejores condiciones. Y esto se articula con otros fenómenos, por ejemplo, el hecho de que España sea uno de los países donde tenga más adopciones internacionales. Y luego, ¿qué pasa con las adopciones internacionales, no? Que también de alguna manera involucra otra situación que puede ser situación de agresión para con las mujeres, no siempre. Pero así como, digamos, así como entre algunas mujeres es como una agresión autoinfligida, ¿no? El no embarazarte cuando quieres y cuando biológicamente puedes por otras condiciones y tienes que postergarlo, ¿no? A otras necesidades, pues también termina siendo una agresión, por ejemplo, en estos países donde muchas mujeres tienen hijos y por diferentes condiciones no pueden criarlos, ¿no? A lo mejor queriéndolos criar, ¿no? Y teniendo esa sensación de pérdida cuando los hijos se van y dándolos en adopciones, además, pues, muy lejos, ¿no? Entonces, yo creo que este asunto de la maternidad, como todo, ha venido cambiando con los años y se presentan como con nuevos escenarios ahora con las tecnologías que tenemos, con las opciones que tenemos, pero sigue siendo un punto sumamente sensible porque la maternidad, ya sea que se quiera o que no se quiera, es un verdadero asunto en relación a la experiencia de vida de la mujer.
Cuando iniciamos el tema del programa, que ese es un gran punto de partida y hacemos el banner, y podría haber puesto importancia a la mamá, ¿no? Uh-huh. Pero se decidió figura materna porque, número uno, en cualquier cantidad de series y telenovelas mexicanas y no mexicanas, ¿no? Uh-huh. Que hay los temas de que la mamá no era la mamá, y luego cuando saben que la mamá, los hijos, que la mamá, quien es la verdadera mamá, pues no sienten nada por esa verdadera mamá, porque realmente ellos o ellas, uh-huh, pues se inclinan por quien los crió, uh-huh, ¿no? Y sucede con las nanas también, ¿no?
Sí,
muchas veces pasan más tiempo con una nana que con, uh-huh, una madre. Por eso era el tema de la figura materna en este sentido, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué tanto es importante que sea la verdadera madre o importa la figura materna, sea o no la verdadera madre? No sé si me estoy explicando.
Sí, no, yo creo que, uh-huh, sí. Mira, yo creo que es, desde mi punto de vista, es más importante la persona que funge como madre que la madre biológica. Vamos poniéndolo del otro lado, que además, o sea, si invertimos el asunto en relación a los papás, yo creo que esto es todavía como más obvio, ¿no? Hay muchos papás que desafortunadamente se desentienden de la responsabilidad de ser papás. Y las mamás no pueden hacer eso, ¿no? Y entonces hay muchas mujeres que tienen que criar a sus hijos solas. Y a veces llegan figuras paternas que pueden estar ahí y cumplir muy cabalmente esa función y lo hacen muy bien. Y a veces no. Pero si tú te fijas, habiendo un buen cuidador, ¿no? Habiendo alguien que se pueda hacer cargo, ¿no?, de esas funciones, no es que la ausencia del padre no importe. Por supuesto que importa y marca. Pero hay muchas situaciones en términos de salud mental que se pueden ir solventando, que pueden ir funcionando bien, que se pueden ir acomodando. El problema es que, quizás el problema más grande, si lo llevamos al extremo, el problema es que los bebés o los niños no tengan una figura materna con quien adherirse, con quien identificarse, que los cuide, que los proteja, que les ayude a procesar y a tramitar la realidad.
Y ¿no? esa sea como sea, es imprescindible.
Es imprescindible.
Pregunto, y así como hablo, hay un instinto maternal, ¿eso se puede extrapolar al hijo? Es decir, hay un, no es la palabra instinto, pero no sé cómo llamarle, pero hay una necesidad.
Por supuesto.
¿Es necesaria una figura materna siempre?
A ver, sí, una figura, le ponemos figura materna porque normalmente es la mamá, pero es una, claro, figura que cuide, ¿no? Es una figura
¿puede
que…
¿Puede ser hombre o mujer, sí, entonces, en
supuesto,
este sentido?
Sí, por, okay, supuesto, por supuesto. Fíjate que como nosotros los humanos tenemos un periodo de dependencia biológica muy grande, ¿sí? En muchos animales, pues nace un caballo y a los minutos está parando y está caminando, ¿no? Hay muchos animales que tienen de todos modos un periodo relativamente breve o corto de dependencia de sus progenitores. En el caso de los humanos es muy largo. Es muy largo. Es largo incluso en lo más básico, ¿no? Que tiene que ver con que un bebé no se puede conseguir el alimento solo, ¿no? Tarda muchísimo tiempo para que un bebé pueda caminar. Imagínate todo lo que tendría que tardar, ¿no? Para que un niño pueda hacerse cargo de cazar un animal y poder comer carne, ¿no? Entonces, estamos hablando de que entre las necesidades físicas y las necesidades psicológicas, los humanos tardamos décadas, 2 décadas. En estar más o menos en condiciones, ¿no? Digo, los adolescentes pueden tener más capacidad, pero la realidad es que siguen siendo hasta cierto punto muy dependientes de la estructura familiar y social para poder funcionar y sobrevivir los adolescentes también, ¿no? Entonces, estos periodos tan largos hacen que hay una necesidad por parte del hijo de tener un cuidador y por parte de la madre o del padre de poder cuidar y salvaguardar al hijo. Y en la base de esto hay muchos elementos biológicos, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos oído que hay una serie de sustancias que se liberan. Hay unas sustancias que se producen en el embarazo, sustancias que se liberan en el parto y que después del parto todavía están, ¿no?
¿Qué papel juegan estas sustancias?
Estas sustancias tienen que ver con el amor que sienten los padres para con los hijos, ¿sí?
O sea, es como una acción química.
Es una acción química de enamoramiento, ¿sí? Y es un enamoramiento que hace que ese bebé esté por encima de cualquier cosa, incluso a veces del propio cuidado personal. ¿Sí? Eso es lo que nos permite a veces, a veces hasta muy románticamente, ¿no? Lo vemos en la literatura, pero esa expresión de ser capaz de dar la vida por el otro, ¿no? Eres capaz de dar la vida por tus hijos. Entonces, en esta parte biológica, por supuesto que podemos hablar de un instinto. Y a cada persona le llega, a muchas no les llegan, pero porque ahí hay otro elemento más que tenemos que considerar, que tiene que ver con todos los años en los que la humanidad pues ha ido moldeando, modulando, atenuando nuestros instintos, ¿sí? Uh-huh. O sea, si bien hay un punto donde las mujeres, hay muchas mujeres que a lo largo de su vida dicen yo no quiero tener hijos, pero llega un punto donde dicen pues como que sí se me está antojando y se me hacen lindos los niños y mira qué monada y mira se me antojaría y qué será cuidarlo y qué será sentirlo y qué será tenerlo, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con nuestros relojes biológicos que en algún punto se activan y que para mujeres que antes no habían querido, en ese momento es sí.
¿Qué pasa si un bebé no es deseado? Perdón, ¿qué?
Bueno, puede pasar muchísimas cosas. Puede pasar que la mamá lo admita. Te voy a poner un escenario ideal. Que una mamá no sea deseado, pero que lo pueda pensar, que lo pueda elaborar, que lo pueda procesar, ¿no? Y que decida conscientemente si quiere, ya una vez habiendo hecho este proceso, si quiere o no tenerlo. Y, por supuesto, que los deseos cambian. Y a lo mejor un bebé que no era deseado, en algún punto empieza a ser deseado. Siempre y cuando tú lo tengas claro y lo hayas trabajado, ¿no? Y se den las condiciones adecuadas. Pero luego está el otro extremo, un bebé no deseado, que sabemos historias terribles donde aparecen niños en el bote de la basura, ¿no?
Qué horror.
Sí, cosas terribles.
Ahora, ¿qué tan conveniente es llevar a tu bebé, a tu niña o tu niño, porque es al final una necesidad de hoy en día, a una guardería, por ejemplo, cuando es muy niño?
Yo creo que eso no es tan problemático.
Okay.
Yo pienso que, por supuesto, hay que tener cuidado, ¿verdad? También sabemos historias de terror donde hay lugares donde no los cuidan como se debe. Uh-huh. Pero en una situación ideal, una guardería no tendría por qué ser un lugar donde los niños se críen de una forma negativa. De hecho, hay muchos estudios a lo largo de las décadas, ¿no? Donde no se ve que un niño que estuvo en guardería va a tener patología a diferencia de un niño que se crió más tiempo en su casa, ¿eh? No hay diferencias. Habrá, también en esto hay matices, ¿no? Yo creo que como mamá tú puedes preferir o no ciertas cosas, pero también incluso mamás y familias que preferirían que sus hijos estuvieran en casa no pueden hacerlo por las situaciones económicas que tienen que enfrentar y el niño tiene que irse a una guardería.
Sí, la pregunta más que nada es porque se habla del tiempo que se le dedica o que le dedica, en este caso la madre, al hijo o la hija, ¿no? Sí. Por ahí va la pregunta de la guardería.
Sí. Uh-huh. Sí, no. Yo pienso que cuando las guarderías son buenos lugares para cuidar a los bebés, o sea, ¿no? Que se cumplen ciertos criterios y están certificados, no tendría por qué ser problemático. Lo que también habría que considerar en estas situaciones es que los papás, por la naturaleza de la realidad que tenemos que vivir, que es una realidad muy demandante, muy exigente, con tiempos muy acotados, ¿no? Y con responsabilidades y demás, pues se tiene que hacer algún esfuerzo para que el tiempo que se pasa con los hijos sea un tiempo de calidad, sea un tiempo en el que realmente se pueda estar con él, disfrutar, ¿no? No sirve de mucho, déjame ponerte también el otro extremo, no sirve de mucho que seas una mujer que no trabaja, que estés de ama de casa las 24 horas, pero que en vez de que estés con tu niño jugando, platicando, ¿no? Haciendo alguna actividad con él, estés metida en el celular. Uh-huh. Y le des el iPad y el niño que vea lo suyo y tú veas lo tuyo.
O sea, estás y no estás, ¿no?
Así es, así es. Entonces, lo que se tiene que privilegiar dentro de un contexto de una realidad dada y sacarle provecho cualquiera que ésta sea, la mejor que se pueda, ¿no? Para tu propia realidad, es aprovechar lo mejor que se pueda con los hijos el tiempo.
Tengo un par de amistades que decidieron no llevar a la escuela a sus hijos por uh-huh. distintos momentos y distintas personas. y el, hacer el homeschool. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, pienso que es muy respetable. Volvemos al asunto este de las diferentes maternidades, ¿no? Uh-huh. Y las maternidades también tienen que ver con qué les inquieta a los papás, ¿no? Qué les da miedo, qué cosas piensan que pueden ser un riesgo para los hijos. O qué piensan en un momento dado que puede ser mejor en términos de que ellos los enseñen, ¿no? A su estilo y no se contaminen con otras cosas. Yo pienso que eso puede funcionar. Pero yo también creo que en eso se pierde un ejercicio que es vital para los humanos, que tiene que ver con la socialización. Y sí, los niños en el homeschooling socializan con los papás y a lo mejor socializan con los hermanos o con los primos. Pero la socialización es mucho más amplia, ¿no? O sea, somos entes sociales que tenemos que aprender realmente a vivir con muchas formas de ser, con muchas personas, con personas que hablan de cierta manera, que piensan ciertas cosas, que debaten por otras. Y eso creo que yo que es un ejercicio que tiene que empezar a practicarse desde muy pequeños. Ahora, tenemos este, tuvimos un laboratorio forzado en el tiempo de la pandemia con el homeschooling, ¿no? ¿Y qué es lo que vimos? Muchísimos niños se deprimieron. Muchísimos niños se aburrieron, estaban enojados, estaban ansiosos, no dormían, ¿sí?
Cambiaron
sus horarios, no les interesaba la escuela, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con este entorno, ¿no? Donde es muy gozoso para los niños, especialmente a cierta edad, poder salir y aman y adoran a su mamá, pero hay que recordar que la mamá y el papá y los hermanos, por más que sean adorados y queridos, no son todo. ¿No? No hay ninguna relación que exista entre los vínculos de los humanos que sea 100% total y absolutamente satisfactoria. Tenemos que tener amistades, tenemos que tener familia, tenemos que tener compañeros de trabajo, ¿no? Tenemos que tener otros intereses. Entonces, una mamá, por amorosa que sea, no puede cubrir todo ese espectro.
Claro. Ahora, ya no quiero usar el término bueno o malo, porque creo que no es conveniente, porque nada es blanco y negro. Pero, ¿qué me dices? Y lo mencionaste en la primera parte, de cuando salen idénticos o idénticas a. Salió idéntica a ti, la niña. Igualita. Eso, ¿qué interpretación le da, se le da? No le puedo decir para bien o para mal, qué tan conveniente. ¿Es natural, no es natural? ¿Debe ser, no debe ser? ¿Qué me comentas de este tema?
Mira, yo creo que la naturaleza es...
Hablando del refrán, de tal palo, tal astilla,
sí,
¿no?
Sí, claro. Ajá. Yo pienso que la naturaleza es sorprendente, ¿no? Porque en cada generación nos da la posibilidad de reeditarnos de cierta manera, pero nos reeditamos finalmente con un patrón que teníamos ya preexistente, ¿no? Ajá. No hay nadie que sea de generación espontánea. Entonces, hay personas que se identifican muy bien, e incluso, fíjense, yo creo que también les ha pasado que platican con gente que dice, entre yo y mi hermana es idéntica a mi mamá y yo soy totalmente diferente a mi mamá, ¿no? Y ellas hacen todo junto y hacen todo muy parejito y todo está así como muy armónico. Entonces, también dentro de los hijos, hay hijos que se identifican más con ciertas conductas, ciertas acciones de los papás. Y entonces, puede ser muy satisfactorio, pues porque entonces las cosas fluyen como muy suave, ¿verdad? Incluso yo creo que en esas circunstancias hay grandes diferencias. Pero en lo grueso, la gente se parece. La parte que yo creo que es interesante no es que sea más interesante, quizás tenga como un poco más tela donde cortar en términos de análisis, es las personas que no quieren parecerse a sus papás, ¿no? Todos en alguna medida hay cosas en las que nos quisiéramos parecer a nuestros padres y cosas en las que no nos quisiéramos parecer a nuestros padres y las tenemos claras. Pero hay ciertas circunstancias donde los hijos verdaderamente no quieren tener nada que ver con los padres. Y esto habla de relaciones que están muy dañadas normalmente, relaciones que han sido muy poco satisfactorias, muy invisibles, muy violentas, muy agresivas, ¿no? Y entonces la gente intenta hacer algo que sea totalmente diferente. A veces lo logra y a veces no, ¿eh? Porque desafortunadamente cuando uno trae ahí algunas conflictivas que no están resueltas, por más que uno intente evadir, ¿no? Engañar a su destino, de todos modos a veces termina haciendo cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, siempre creo yo que es importante cuando una persona ha tenido relaciones complicadas con los papás, especialmente complicadas con los papás, pues vale la pena revisarlas, Porque cuando menos te das cuenta, ¿no? Puedes estar haciendo lo que detestabas. O al revés, haces algo que es totalmente diferente, pero que no necesariamente era lo que tú querrías o lo que tú necesitabas, sino que lo estás haciendo en función, más bien, responde a estar huyendo de una situación de la cual tú vienes muy molesta o muy enojada, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hablemos de casos concretos en que, por ejemplo, hablaba que es... o no, que es ser o no ser una buena mamá, y hablamos de que depende de cada caso, no se puede decir, mira, etcétera, ajá, etcétera. Pero ¿qué es definitivamente no? Por ejemplo, pues hay madres, mira, que mira, no les hacen caso a los hijos.
Mira, déjame ponerte un ejemplo que además a veces es muy alimentado por los medios. Luego ve uno en las noticias, ¿no? Que una mamá mató a su bebé.
Yes.
¿No? Una mamá mató a su bebé y la encontraron, pues, porque había ahí rastros y se dio cuenta que, pues, ahí o los envenenó a todos o cosas por el estilo, ¿no?
Eso que es un rasgo de esquizofrenia.
No, es que fíjate que ahí hay un asunto que es muy importante, creo yo, socializar, informar, y que tiene que ver con procesos de enfermedad mental. Pero otra vez, no lo puede uno leer como bueno o malo, ¿eh? No es que sean malas madres. Probablemente, aunque sea un acto horroroso y terrorífico como asesinar a los hijos
o abandonarlos,
puede estar basado desde la visión de esa madre como un acto amoroso de cuidarlos, ¿sí? ¿Qué pasa con las depresiones posparto? Las depresiones posparto son muy comunes, andan alrededor del 15% de las personas. Es altísimo, ¿sí? Estamos hablando que de 10 mujeres embarazadas, poquito más de una va a tener una depresión posparto. ¿Sí? Y muchísimas veces, otra vez, en ese contexto social donde las mujeres embarazadas y parturientas debemos estar extasiadas, amorosas, gozosas y felices, pareciera que fuera un pecado mortal decir, oigan, yo me estoy sintiendo terriblemente mal, no quiero ver este niño, estoy cansadísima y mejor que se lo lleven. Pero ¿qué va a decir la suegra? ¿Qué va a decir la mamá?
¿Un rechazo?
Entre otras cosas, un rechazo. Uh-huh. Pero tienen un rechazo. Es un rechazo que es... no solamente al bebé, es un rechazo a la vida, es una forma de estarse sintiendo agobiadas, rebasadas, no entendidas, que cometieron un gran error, que perdieron su vida, que nada va a volver a ser igual, ¿sí? Entonces, ¿para qué quieren ese chiquillo que está berreando cerca, no? Pero si se atreven a decir, yo no quiero este niño, aunque sea una expresión de algo que es temporal, que es transitorio, que responde a un fenómeno circunscrito a esa depresión, muy frecuentemente el juicio social es muy punitivo, ¿sí? Es una mala madre, no se lo dejen, qué barbaridad, mejor que se lo quiten, que alguien lo cuide, pobre bebé. Sin entender que hay padecimientos, como las depresiones, que son padecimientos temporales y que tienen muchísimo que ver con que el funcionamiento cerebral habitual está descompensado, especialmente en las mujeres parturientas, en las mujeres en el posparto, hay una serie de cambios no solamente psicológicos, sino solamente en el estatus social, ¿no? Es muy diferente tener hijos a no tener hijos, de la noche a la mañana te conviertes en madre, pero no solamente es ese tipo de situaciones, sino también una serie de cambios hormonales tan significativos, tan importantes, que el cerebro, pues es verdaderamente está a ratos en una especie de caos. Cuando esa depresión se agrava, estamos hablando de una psicosis posparto. Y en una psicosis posparto la persona no está conectada con la realidad y no puede tener un juicio de la realidad como la tenemos el resto de las personas. Entonces, si esa madre lo que está pensando es que trajo a sufrir a su niño al mundo y ella es la peor persona para cuidarla y ese bebé estaría mejor sin esa mamá, pero ese bebé no se puede quedar solo porque quién sabe qué destino le vaya a pasar. Probablemente en ese momento de psicosis la mamá lo que diga es mejor lo mato y luego me mato, ¿sí? Y entonces es lo que termina haciendo, no como una acción de maldad planeada, ¿sí? Sino como una acción de desesperación, como suelen hacer estos actos impulsivos, ¿no? Donde la gente lo único que hace es querer escapar de algo que no está pudiendo manejar. Y entonces uno podría decir, y los medios en ese sentido creo que son muy críticos, ¿no? Como madre asesina. Uno decía, bueno, es una madre psicótica, es una madre que terriblemente no tuvo atención, que ni ella ni los que estaban a su alrededor a lo mejor tuvieron los elementos para identificar que algo grave le estaba pasando, que no estaba siendo capaz, que no estaba en condición de cuidar a su bebé, que lo que requería era un internamiento, que lo que requería era tratamiento, que mientras alguien le cuidara con el bebé, para que entonces cuando ya mejorara y se sintiera bien, pudiera ejercer una maternidad de una forma adecuada y sana.
Ahora, y por último, hablando del abandono, uh-huh. que bueno, no el abandono, por llamarle así, físico, sino ajá. también puede haber un abandono, sí, en presencia, ¿no?
Sí.
Que sí, psicológico, podría que llamarle.
Que es muy frecuente.
¿Qué me puedes decir de este tema que, como dices, ¿no? Pues, dicho de manera muy coloquial y vulgar, no te pela la mamá pela la mamá al niño ni a la niña.
Sí. Mira, bueno, tengo que matizar lo que estoy diciendo porque yo te decía que es muy frecuente. Bueno, es muy frecuente porque finalmente también yo en mi práctica clínica veo muchas personas que han tenido experiencias de vidas muy difíciles. Obviamente esto no quiere decir que la mayoría en el mundo esto sea tan frecuente. Si eso fuera tan frecuente, ¿no? La sociedad estaría mucho más mal de lo que estamos. Yo uh-huh. pienso que en general las madres son amorosas y hacen el mejor esfuerzo que pueden con lo que tienen. Pero hay algunas mamás que no están en condiciones de darles a los hijos algo que ellas no pueden darse ni siquiera a sí mismas.
O que no tuvieron.
Que no saben cómo, ¿no? Si estamos hablando que la figura que te cuida es tu primer modelo, y ese modelo fue un modelo a lo mejor violento, a lo mejor ausente, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tu mamá está deprimida? Pues tu mamá no te puede cuidar, no te puede ver, ¿no? Hay muchos niños que sus recuerdos de la infancia es que la mamá estaba metida en su habitación, en una habitación oscura, en la cama acostada, y que, bueno, el niño podía llegar llevándole a lo mejor alguna cosa que había hecho una manualidad en la escuela, y la mamá le decía, sí, sí, mijito, qué bueno, ¿no? Y se volteaba para el otro lado, y no la volvió a ver hasta 3 días después. Entonces, ¿qué pasa con esas situaciones? Lo que termina sucediendo es que hay una lesión muy importante en el psiquismo de ese niño. Hay grandes dificultades para que se pueda estructurar de una manera adecuada. Por fortuna, pueden salir otras personas ahí un poco al quite, ¿no? Y entonces una buena abuela, un papá más amoroso, que esté más presente, algún hermano mayor puede ayudar. Pero de cualquier forma, Esta lesión y este es un dolor que frecuentemente se lleva de una manera muy profunda y que después tiene otros matices en la vida adulta, ¿no? La incapacidad para acercarse con los demás, desconfianza incluso no nomás de los otros, ¿no? Sino de uno mismo, de su propio valor, de su propia autoestima, de su capacidad para emitir juicios, de la forma como se vive la sexualidad, de la forma como se toman decisiones. Y todo porque esto se da precisamente en el periodo en el que se estructura nuestro aparato psíquico. Y para eso, el aparato psíquico de los humanos no se estructura solo. Necesita gente al entorno, ¿no? Que pueda ayudar para construir esa realidad interna, para construir ese mundo interno y que sea un mundo interno también agradable, lindo, amoroso. Y bueno, pues ahí es donde entran de una manera notable las figuras que nos cuidan al principio de nuestra vida.
Y pues regresamos al principio, ¿no? O sea, es fundamental la figura materna, es fundamental el papel que juega la madre. Sobre todo, ¿en qué periodo de años de vida, Telma?
Mira, yo pienso que es básico, incluso desde antes de que te embaraces, porque desde antes de que te embaraces tú ya tienes una idea de tu bebé, ¿sí? Uh-huh. Y esta forma de tú imaginarlo, ¿sí? Esa forma de tú imaginarlo ya lo va concibiendo desde el punto de vista psicológico. Y una vez que nace, los primeros años de vida, ¿sí? Bueno, me voy a oír muy exagerada, ¿verdad? Pero los primeros 18 años de vida, los primeros 20 años de vida, ¿no? Pero porque los adolescentes necesitan a los padres. Los adolescentes son niños con cuerpos de adultos, ¿no? Pero yo diría que cuando menos los primeros 8, 10 años son básicos, la presencia de una figura sólida, firme, constante,
¿no? Pues ya nos vamos, Telma. Muchas gracias.
Hombre, gracias a
muchas
ustedes.
Felicidades,
gracias,
que también eres mamá. Y felicidades a todas las mamás del mundo. Gracias, José Luis Vázquez. Yo, César Rodríguez, yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos musical, no se lo pierdan, en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Hasta la próxima.
Beaucoup la tombe des mots.